Hoy te estamos contando a lo largo de la jornada la historia de Deli, una enfermera malagueña que lleva 21 años trabajando en el Hospital Costa del Sol de Marbella. Por su profesión, sabe de primera mano cómo se ha ido deteriorando la sanidad pública.
Cuando escuchas a pacientes esperando una prueba diagnóstica o una consulta con el especialista simplemente, la verdad es que la espera es tremendamente larga ahora mismo, ¿eh? Yo no recuerdo que haya sido tan extenso ese periodo de tiempo de aquí hace unos años atrás, ¿eh? No lo recuerdo realmente, ¿eh?
Es lo que nos cuenta esta enfermera de la planta de medicina interna del Hospital Marbellí sobre cómo ese deterioro está afectando al paciente, aunque ella tiene la suerte de haber gozado de estabilidad laboral desde sus inicios y esa suerte no la comparte ahora con sus compañeros recién llegados.
Sí que hay compañeras ahora que estamos conociendo de nueva incorporación que sí que están con contratos muy cortos, contratos muy precarios.
Esos contratos breves obligan, en este caso, al personal de enfermería a rotar continuamente, a cambiar de centro sanitario, de área, y eso hace muy difícil que puedan especializarse, perjudicando además a compañeros como Deli, que no cuentan con un equipo estable.
No da tiempo suficiente a que tú cojas la suficiente destreza o simplemente pues la experiencia necesaria, porque aunque tú seas una enfermera, digamos, con tu grado, pero cada planta o cada servicio tiene unas peculiaridades diferentes. Entonces, hace falta una cierta estabilidad para que tú te formes también ahí. Y claro, cuando te están desplazando de un lado a otro del hospital, pues la verdad es que aparte del desastre en cuanto a organización personal y ya familiar, tú te encuentras también pues con una escasez de recursos a la hora de tú desenvolverte, ¿no?
La historia de Deli es una de tantas que te podríamos contar de profesionales sanitarios que trabajan en una provincia en la que se han celebrado una manifestación en defensa de la sanidad más numerosa de toda Andalucía.
La valoración, lógicamente, es muy positiva, entre comillas, ¿no? Porque que la afluencia fuese masiva, pues dice mucho, ¿no?, del malestar de la población en Málaga con respecto a la atención sanitaria.
Estamos escuchando a Alberto Mateos de Luna. Él es uno de los portavoces de la plataforma Marea Blanca. Él no es sanitario, él es usuario de la sanidad pública y ha sido una de las 20.000 personas que, según datos de la Policía Nacional, acudieron ayer a la manifestación por el centro de Málaga en protesta por su deterioro de la sanidad, que los convocantes atribuyen a la gestión del gobierno andaluz. Esta manifestación, organizada por la plataforma Marea Blanca y con el apoyo de los sindicatos Comisiones Obreras y UGT, empezó a gestarse en septiembre, aunque la gota que ha colmado el vaso ha sido la crisis de los cribados del cáncer de mama. Protestas, por cierto, que se han producido en toda Andalucía en defensa de la sanidad pública. Pero, ¿cuáles han sido exactamente los argumentos aquí en Málaga? Pues, por ejemplo, estos.
En los últimos años, en Málaga hemos vivido el cierre de la maternidad del Hospital Clínico, el cierre de urgencias del Hospital Civil, aparte de cierres de unidades temporales en diferentes momentos, ¿no? Hay varios hospitales que están deteriorados o infradotados, como pudiera ser el ejemplo del Hospital de Guadalhorce, del Hospital Marítimo.
Son ejemplos que ponen sobre la mesa desde Marea Blanca organizadores de una protesta regional con marchas en todas las capitales andaluzas y que tuvo su mayor éxito de convocatoria precisamente aquí en Málaga, con esas 20.000 personas según la policía, 40.000 según los convocantes. Esta es la noticia de esta jornada, la del lunes día 10 de noviembre, y yo soy Pedro González. Esto es La Tarde en COPE más Málaga, que hoy hacemos, por cierto, desde el Palacio de Ferias y Congresos de Torremolinos con motivo de la edición ya número 21 del Salón del Vino y la Gastronomía de Narbona Solís.
La Tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Como siempre, a esta hora te avanzo los contenidos que te ofrezco hasta las 5 de la tarde. Por ejemplo, la actualidad del carnaval, que como llega todos los lunes, como siempre llega todos los lunes, y que viene hoy con otro de los protagonistas de la conferencia inaugural del próximo mes de enero. También con el espacio de ciberseguridad, con nuestra especialista Conchi Cordón, que hoy contará aquí en el estudio con otra mujer que forma parte del Club de los Ejecutivos del Málaga Tech Park. Pero antes, nos asomamos como siempre a la ventana del Hospital Veterinario SOS Animal para saber qué tiempo hará mañana. Dice la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas. El viento va a soplar flojo, variable, aumentando por la tarde entre flojos y moderados de componente este. Y las temperaturas se van a mantener sin cambios. Y además, localmente puede que suban un poquito esas temperaturas. De hecho, mañana la máxima la va a dar Vélez Málaga, 24 grados. A 23 llegaremos en Málaga capital y Marbella. A 22 en Antequera y a 21 grados en Ronda. Nos vamos a asomar también a las carreteras. Vamos hasta la DGT en principio. Rosa María Gómez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se circula hasta ahora por las carreteras de la provincia?
Pues ahora mismo tenemos en la 7, a la altura de San Pedro de Alcántara, una retención de aproximadamente un kilómetro en sentido Málaga, y en la zona de Nueva Andalucía, en sentido Cádiz, aproximadamente un kilómetro y medio de retención. En el resto de carreteras se circula con fluidez.
Estupendo. Gracias, Rosa María.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Nos vamos también hasta el Centro de Gestión Local. Miguel Godoy, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal se circula hasta ahora por el centro de Málaga?
Bueno, pues de momento sin incidencia, a nivel algo más intenso en la zona habitual, la entrada por Valle Inclán desde la media 20, sentido Ciudad Jardín, y también la entrada por la avenida Blas Infantes y en torno al Plaza de la Hazaña. Como siempre recomendamos al transporte público de extrema la precaución.
Estupendo, gracias Miguel.
A vosotros.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
En Acosta Hogar, canapé y colchón de muelle ensacado de 1,35 por 1,90 metros por 366 euros. Incluye porte y montaje en Málaga capital. Precios imbatibles en Acosta Hogar.
¿Te acuerdas cuando nos conocimos? Todos opinaban si era buena idea o no un animal en casa, pero yo tenía claro que no te iba a dejar en manos del azar, y las mejores manos de la cirugía veterinaria están en el Hospital Veterinario SOS Animal. Cirugía general, especialista y por laparoscopia. Más información en hospitalveterinariomálaga.es y en el 952-31-76-92. En las mejores manos.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, vas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
Hay una última hora que proviene de Estados Unidos.
Descarga ya la nueva app de COPE. Selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 4 de la tarde, 38 minutos. Ya sabes que los lunes a esta hora abrimos una puertecita a la actualidad del carnaval y estamos repasando pues la actualidad del carnaval desde el punto de vista de algunos de los protagonistas de lo que va a ser el carnaval del año que viene, el carnaval 2026. Precisamente uno de ellos va a estar en la próxima conferencia inaugural, la que va a dar Manuel Curao en el espacio Cine del Albéniz, el jueves, día 22 de enero. Ya sabes que hay una conferencia inaugural todos los años. Bueno, pues en esta ocasión se llama Flamenco y Carnaval Cantado, un mismo sentir andaluz. El propio Manuel Curao hace ya un par de semanas o tres nos contaba más o menos por dónde iban a ir los tiros de esta conferencia. Pero esa conferencia no la va a dar Manuel Curao solo, se va a rodear de un montón de gente. Ya hemos tenido, por cierto, algunos de los que van a compartir con él esa conferencia inaugural, pero todavía nos quedan otros palos, otros mimbres de esa conferencia. Y uno de ellos es la parte que va a protagonizar el que dicen en el carnaval es el punteo de nuestra fiesta. Juani Bermúdez, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, tú ya eres perro viejo en esto del carnaval, ¿eh?
Yo llevo en esto más tiempo que el papelillo que se le pone al pito.
Tú ya eres de los de siempre, ¿no? Además, tú empezaste, no te voy a decir muy chico, no eras infantil, pero sí eras un adolescente cuando empezaste en eso del carnaval, ¿no?
Sí, empezamos con una infantil, que era Los Indios Somos los Buenos, allá en el año 89, por ahí. Y yo salía de bombo, claro, éramos pequeños, yo tenía 9 o 10 años, por ahí.
Fíjate, o sea que más de 30 años prácticamente dedicado en cuerpo
35,
y alma.
Exactamente.
35, exactamente. Y además en un barrio donde hay una semilla carnavalesca muy potente como es El Palo, ¿eh, Juani?
Hombre, de allí han salido grandes carnavaleros sin ser paleños. Sin ser paleño han salido de allí, aquello ha sido escuela, la verdad.
Sin duda alguna, El Palo ha dado mucho y bueno al carnaval de Málaga. Oye, tu cometido en la conferencia de Manuel Curao, ¿qué vas a hacer en ese día?
Bueno, es sorpresa, es que si lo digo la gente no vaya a verme.
Vaya por
a mí y a los compañeros. No, a ver, la idea es hacer algo distinto, pero siempre relacionado con el carnaval. Y que vale. Sea una mezcla de entre flamenco y carnaval.
Pero tú te vas a llevar la guitarra, ¿no?
Sí, yo la guitarra viene conmigo a todos lados. De hecho, yo trabajo en la construcción y siempre llevo la guitarra en el maletero, por lo que pueda pasar.
No me lo puedo creer.
Hombre, en el ahora al bocadillo me toco yo allí un poquito por carnavales. Tengo a los compañeros encantados.
¿En qué segmento de la construcción? ¿Qué haces? ¿Pones ladrillo? ¿Pones teja? ¿Pones qué haces?
Yo estoy de encargado de obra, sí.
Encargado.
Pero vaya, he tocado todo tipo de albañilería, vale. Prácticamente todo.
Y tú estás de encargado de obra y de repente hay un receso para el bocata. Y tú dices, espera, niño, que voy al coche,
claro.
Me subo amenizo el bocata, ¿no?
Ahí está, y le canto la cita.
Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, sí, bueno, o sea, sí, que vas a llevar la guitarra. La cosa va a ser acompañar un poco a lo que vaya a contar Manolo en su conferencia, o digamos
sí.
Que tú... Sí, ¿no?
Sí, sí, acompañarlo, pero vamos a interpretar junto con Encani Navarro y Denis.
Sí.
Vamos a interpretar una serie de coplas malagueñas importantes y bonitas que han hecho historia a lo largo de este carnaval y vamos a hacer una fusión bonita.
Claro, porque ahí se
sin
trata
desvelar
de...
mucha cosa.
Sin desvelar mucho la cosa, pero ya me contaba Manolo que hombre, sí. Que la idea es un poco saber dónde está el nexo de unión entre el flamenco, que es lo que él domina fundamentalmente, y las coplas bien. Del carnaval en este caso, ¿no?
Claro, claro. Exactamente, él la ha clavado, tal y como lo ha dicho.
Ya. ¿Y tú no me vas a contar nada más?
Hombre, si estuviéramos tú y yo solo en una terracita te lo contaba, pero aquí que no está escuchando dos o tres personas.
Efectivamente, aquí que hay cuatro o cinco escuchando.
Cuatro o cinco, que sí. Mi madre y poco más, y mi suegra.
Exactamente. Lo
no,
mismo
hombre,
desvelamos
es que no
algo
estaría...
más.
No estaría sí. Bonito decirlo. Lo que pasa es que, bueno, esto es una iniciativa muy bonita que dijo David Erfín y Pepe Luz Ramos. Uh-huh. Y a mí me encantó cuando me llamaron. Vaya, ellos contaron conmigo y yo para mí es un privilegio, la verdad.
Y va a haber también un poco de fusión con la faceta que habitualmente prodiga Encarni Navarro, por ejemplo.
Sí.
Sí, ¿no?
Sí, 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 claro.
O sea, que ella pondrá un poquito la voz y tú pondrás la guitarra, ¿no?
Correcto. Las dos voces que van a interpretar las canciones van a ser Denny Peña y Encarni Navarro.
Bueno, Denny
Peña. Yo soy el guitarrista.
Sí.
El guitarrista que va a dar acordes y va a amenizar lo que es la gala y contar un poquito, tocar encima de cuando hable Manuel Girado y todo eso. Uh-huh. O sea, Manuel Curado.
Así sí, a Dani Peña bueno, lo tengo reservado.
Es que tampoco te quiero dar muchos datos porque
sí, no
quiero
no.
Yo...
Por supuesto. Yo sí. Si yo voy hablando cada lunes, voy hablando con cada uno de los componentes y entre todos voy componiendo sí. Mi puzzle, ¿no? O sea, Dani Peña, por ejemplo, la semana que viene le tocará el turno
Denny
sí. Peña, perdón, le tocará el turno a él y será un poco el que me cuente ya con lo que me ha contado Manolo, lo que me ha contado Encarni, lo que me has contado tú y lo que me cuente Denny el próximo lunes, bien. Pues ya yo me hago un poco la composición del lugar, está claro. Oye, va. Tú no eres...
Yo ya me encargaré de hablar con ellos para que no te cuenten nada.
Vale, muchas gracias.
Si no yo también quiero... cargan la gala.
Yo
la
también cargan. quiero amigos como tú, Juani. Mira, lo que pasa es que para ti esto no es nuevo, porque tengo entendido que tú has acompañado, por ejemplo, cuando dio Diana Navarro el pregón, has
sí.
Colaborado también en el himno del carnaval que cantó el barítono malagueño Carlos Álvarez.
Correcto.
O la Mari
sí,
de Chambao,
sí.
O sea que tú ya para ti esto no es nuevo, ¿no?
Hombre, la verdad es que a mí que me llamen para cosas de estas, que al final quedan para el recuerdo, pues es bonito, la verdad es que cuente conmigo. No estoy acostumbrado, ¿no?, a que me llamen para este tipo de cosas, pero uh-huh. A lo largo de mi trayectoria pues he tenido la suerte de colaborar, por ejemplo, en el pregón de Diana Navarro, que toqué la guitarra con ella, y los dos himnos que tú has comentado. O sea, que al final está bonito. Deja mi sello, por ejemplo, en el de la Mari, prácticamente los coros, las guitarras, los punteados, todo eso lo hicimos allí en el estudio, vaya, y eso para mí es un... que eso queda ahí en el recuerdo, la verdad.
Sin duda.
Que la conmigo, ¿no?, para ese tipo de cosas.
Claro, es la sintonía, la versión instrumental de ese himno de la Mari es la sintonía de este espacio de carnaval aquí en COPE, así que
exacto.
Imagínate si nos ha gustado. Oye, tú ya el carnaval, digamos que lo que son participar en agrupaciones de carnaval, tú eso ya lo has dejado, pero sigues estando ligado al carnaval porque sigues colaborando con distintos espectáculos, sea o no relacionado con el carnaval, ¿no?
Sí, sí, la verdad que sí, seguimos cantando en eventos, carnavales, que nos sale algún que otro trabajo, no sale mucho, pero bueno, lo poquito que sale, pues sí, lo disfrutamos. Voy.
Pero eso no te va a retirar, eso no te va a retirar de la construcción, ¿verdad?
No, la verdad que no, esto te cuesta el dinero, hombre. Uno no deja a su familia un viernes por la tarde o un sábado,
claro,
para cantarle a gente que realmente no conoce, ¿no? Simplemente que quieren tener una quintita de carnaval en su evento, y evidentemente eso vale, tiene un precio, ¿no? Pero bueno, al final es un regalo. Hemos ido a eventos que ha sido un regalo para los dos, porque prácticamente es muy bonito cantarle allí al padre de la novia o en algún cumpleaños de gente, por ejemplo, que hace mucho tiempo que no había su hijo y le hemos cantado un paso doble para la ocasión.
Qué bueno.
Son cosas muy bonitas, sí.
Sin duda. Bueno, pues nada, señoras y señores, habrá que esperar el 22 de enero, 8 de la tarde, en el cine El
21,
Beniz.
21 de enero, la han cambiado hoy.
¿La han cambiado hoy? Pues yo tenía aquí la fecha, sí, del 22. Pues mira, han hecho el cambio y yo no me había enterado. Menos mal que estás tú aquí para decirlo. 21 de enero y no 22 como estaba previsto, señores. 21 de, exacto, enero, 8 de la tarde, en el cine El Beniz, flamenco y carnaval cantado. Eso es lo que será un poco el titular de esa conferencia, y ahí estará Juan y Bermúdez poniendo la parte de la guitarra que le corresponde. Juan, y gracias, perfecto, por atendernos. Suerte y nos escuchamos.
Muchísimas gracias a ustedes por hacer algo tan bonito.
Venga, gracias a ti. Hasta luego.
Hasta luego.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Cuatro de la tarde, 47 minutos. Abrimos las puertas ahora a nuestro espacio dedicado a la tecnología y la ciberseguridad. Hoy más ciberseguridad que tecnología, y ahora te voy a explicar el porqué. Nuestra experta en tecnología se nos ha ido a London, o sea que ahora mismo son las... aquí son las 16:47, allí en Londres son las 15:47. Conchi Gordón, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
¿Qué tal tiempo hace por ahí, por Londres?
Lloviendo, no ha dejado de llover. Pero bueno, tengo que decir, ¿no?, que Málaga está... Sí, es raro en Londres que llueva. Pero Málaga está aquí, ¿eh? Está la Diputación de Málaga haciendo publicidad de nuestras cositas y se puede ver por Forestry. Sí, sí, así que estoy acompañada, no estoy sola.
Sí, sí, que hace nada, o sea, hace la semana pasada fue ahí la World Travel Market y allí está todavía la promoción de la Costa del Sol, está todavía en Londres, así que te vas a sentir arropada, por lo menos, casi como estuvieras en casa. Decía yo que hoy la ciberseguridad es la gran protagonista. ¿Quién es la invitada que hoy tenemos en el estudio, Conchi?
Pues mira, es la ciberseguridad personalizada, personificada completamente mujer, Mar López, porque ella ha sido la primera mujer, y bueno, la primera mujer y la de las primeras personas que han estado al mando de todos los temas relacionados con ciberseguridad, nada más y nada menos que en el Departamento de Seguridad Nacional. De hecho, ella, aunque nació en Ceuta, sí es que tiene alma malagueña, porque se crió, estudió aquí, y de hecho empezó a trabajar aquí, estamentos en la Junta de Andalucía, y bueno, con tan buen hacer que cuando empezó ya a tomar forma con el nombre nuevo de Departamento de Seguridad Nacional, la llamaron a ella para que fuese allí a montar todo el tingladillo relacionado, por decir una palabra, lo de tingladillo, relacionado con la ciberseguridad. Y además, también se puede llevar a gala que ha sido una de las primeras personas en el tema de la desinformación. Ha sido jefa de la unidad de ciberseguridad y unidad de desinformación en el DSN, cuando se creó en el 2019. Y bueno, allí estuvo hasta el 2021, cuando ya se vino a Málaga porque le tiraba sus raíces y aquí pues ha empezado a hacer otras tantas iniciativas porque además de ser proactiva en el tema de ciberseguridad ha estado formando parte de un montón de comisiones nacionales e internacionales, ha sido reconocida con unas cuantas condecoraciones y nos faltaría tiempo de la sección para hablar todo lo que es Mar. Así que mejor que, y bueno, proactiva en el tema de la mujer porque ha montado varios grupos en España de iniciativas de mujeres en ciberseguridad, como es Women for Cyber Spain y Mujeres Ciberlíderes de Andalucía. Así que aquí tenemos a Mar López, que y bueno, es la culpable también de que en España ya tengamos dos estrategias nacionales de ciberseguridad, además de en otras tantas áreas, porque aparte de ser experta en ciberseguridad, lo que mejor se le da es las estrategias. Y dejo ya que hable Mar, porque si no me como el tiempo y no soy nadie yo para comerme el tiempo de Mar.
Mar López, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro. Conchi, mil gracias por esa magnífica presentación que has hecho.
Bueno, Conchi, ya sabes que para hacer presentaciones se las pinta sola y además con gente como tú en este caso o como los invitados que habitualmente trae a nuestro espacio. ¿Cómo te llamó, Mar, el tema de la ciberseguridad para llegar a esos niveles tan altos que nos ha puesto Conchi por medio?
Pues mira, yo realmente digo que la ciberseguridad me encontró a mí, ¿no? Y me atrapó por vocación. Al final yo tengo una formación en administración y dirección de empresas, pero me di cuenta que el mundo tecnológico, ¿no?, necesitaba pues de muchas piezas, ¿no? Necesitaba reglas, necesitaba estrategia, necesitaba protección y hace pues algo así como más de, no sé, 15 años, ¿no?, de este ámbito de tan cercano a la seguridad de la información y ciberseguridad, no se hablaba en esos términos, ¿no? Hablamos de términos donde la tecnología se deja a un lado, por así decirlo, y hablamos de, como te decía, de problemas más cercanos a lo que afecta al público en general, a lo que afecta a las empresas, a lo que afectan a los estados, a lo que afecta también al contexto geopolítico. Entonces, todo eso en su conjunto, sumado con la tecnología y esa, vamos a decir, ese diseño seguro y la protección y la anticipación ante incidentes, ¿no? Y en este caso de concreto de ciberseguridad, pues es lo que hizo que todo me llevara, ¿no?, a estar en el, vamos a decir, en la gestión y en la estrategia de la ciberseguridad, viéndola desde otra perspectiva.
Oye, ¿tenemos en España un buen nivel de ciberseguridad?
Yo creo que hemos avanzado muchísimo. Sin duda, todos los esfuerzos que se han hecho para que España sea uno de los referentes a nivel europeo en materia de ciberseguridad ha obtenido sus frutos. De hecho, hace un par de años, las Naciones Unidas reconocía a España como el cuarto país a nivel mundial en materia de ciberseguridad. Y por esta visión que te decía anteriormente, porque no consideraba tan solo la ciberseguridad desde una perspectiva técnica, sino habíamos trabajado en estrategias de ciberseguridad a nivel estratégico político, habíamos trabajado en que existieran organismos de la administración dedicados a la ciberseguridad, que nuestras empresas cada vez pues desarrollaran más capacidades en materia de ciberseguridad, y todo esto, bueno, además de normativas, etcétera, etcétera, ha ido haciendo que España se sitúe en una posición bastante destacada en este ámbito, sobre todo también en la protección de las infraestructuras críticas, por ejemplo.
Bueno, estamos hablando de España a nivel general, pero ¿y aquí en Málaga cómo estamos?
Pues Málaga, al igual que España, yo creo que ha ido sumando esas piezas. Yo creo que ha hecho un trabajo excepcional en lo que se refiere al ámbito tecnológico y lo está consiguiendo en materia de ciberseguridad. Tenemos grandes empresas referentes a nivel internacional que han elegido España, ¿no? O sea, en este caso Málaga, para sus operaciones relativas a la ciberseguridad. Entonces es un hub tecnológico que sin duda tiene que venir acompañado de la transversalidad de la ciberseguridad, con con lo cual pues Málaga ahora es un referente tanto en el ámbito tecnológico como en este ámbito de la ciberseguridad, y esto lo hacen también muchas personas. Hay muchas personas muy referentes también en el ámbito de la ciberseguridad, que no, algunas sabemos, otras no tanto, ¿no? Pues que se han venido aquí a Málaga a compartir este ecosistema tecnológico y de la ciberseguridad, acompañado de todo lo demás que tiene Málaga, que es fantástica.
Conchi, ¿tienes alguna duda que resolver con Mara?
Bueno, pues yo ponerlo simplemente, ahora está pasado desde que se vino del BCN, ha pasado por varias empresas, actualmente es el CEO de Sofisti, es una empresa 100% española de ciberseguridad, pero internacional, también trabaja internacionalmente, y además, o sea, ha sido llegar y desear el santo, como decimos, porque lleva 3 meses en el cargo y ya le han dado un premio tan prestigioso como en el ámbito de la ciberseguridad, como son los premios SIC. Así que lo próximo que nos depara.
Pues lo próximo es seguir creciendo, ¿no? Como decía Conchi, Sofistic es una empresa española 100% que defiende esa parte de autonomía estratégica y posicionamiento de la empresa española en materia de ciberseguridad. Gran parte de nuestro negocio está en Latinoamérica, pero seguir trabajando en España en ese posicionamiento y esa, vamos a decir, todos a una de la empresa española para contribuir a ese ciberespacio más seguro.
Bueno, pues ahí está. Mar López se llama y es una auténtica experta, la ciberseguridad personificada en mujer, según nos contaba Conchi Cordón. Por cierto, Conchi, ¿tenemos algún ciberconsejo que echarnos a la boca esta semana?
Pues sí, pues que revisemos, voy a poner a nuestro público a que revisen sus móviles para ver qué apps tienen, porque seguro que alguna se ha colado sin que ellos sean conscientes, y sobre todo porque entran con esas actualizaciones de las apps que sí tenemos legítimas, pero aprovechan para instalar aquellas que se llaman apps compañeras, ¿no? Que, bueno, te las meten, o software recomendado, ahí las meten bajo ese paraguas, y resulta que tenemos el móvil lleno de apps que no utilizamos para nada, y que además, ya no que consuman muchos recursos, pero que sí pueden tener muchos permisos de nuestra agenda de contactos, por ejemplo, y pueden ser peligrosas. Así que se revisen, y según el sistema operativo de móvil que tengan, pues que bicheen cómo se pueden quitar ese software recomendado o apps compañeras para que no se actualice automáticamente. Pero primero, un estado de situación y que revisen las apps que tienen en los móviles.
Perfecto, pues ahí está el ciberconsejo de esta semana que nos da Conchi Cordón. Mar López, gracias por atendernos y enhorabuena por todos tus logros y a seguir trabajando.
Muchísimas gracias a ambos. Un saludo.
Gracias. Conchi, nos encontramos en la próxima.
La próxima.
Adiós.
Letters I've written, never meaning to send. Beauty I
Qué maravilla de tema, ¿verdad? Bueno, pues este Noches de Blanco Satén, Nights in White Satin, que lo editaban, lo publicaban los Moody Blues, que fueron un poco la avanzadilla con este tema de lo que luego se llamó el rock sinfónico, salía a la luz tal día como hoy, del año 1967. Así que fíjate la efeméride musical que traigo hoy para cerrar esta primera parte del programa. Nos vamos a ir al boletín de las 5 de la tarde. Nos vamos a enterar de lo que pasa por ahí fuera en España y en el mundo. Y después seguimos contándote, y ahora sí nos vamos a meter de lleno durante la próxima hora en todo lo que se está cociendo aquí en el Palacio de Congresos de Torremolinos, donde se está celebrando la edición número 21 del Salón del Vino y Gastronomía de Narbona Solís. Así que te voy a hablar mucho de vinos, evidentemente, y también un poquito de gastronomía. No te vayas, que después de las noticias de las 5 seguimos aquí en la tarde en COPE más Málaga. Hasta ahora. And I love you. Yes, I love you.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 5 de la tarde, casi 5 minutos, estamos en directo en el Salón del Vino y de la Gastronomía de Narbona Solís. Los saludos de Pedro González, si te acabas de incorporar. Esto es La Tarde en COPE más Málaga y te vamos a contar a partir de ahora y hasta las 6 un montón de cosas que tienen que ver con algunos de los protagonistas que se están dando cita desde primera hora de esta mañana aquí en este Salón del Vino y de la Gastronomía. Y también, evidentemente, como cada lunes, vamos a dedicar un ratito a repasar las actividades culturales que ofrece la Universidad de Málaga esta semana. Pero si te parece, comenzamos en un instante y ya vamos hablando un poco del Salón del Vino.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Solo el vino, solo el vino.
Efectivamente, ahora mismo nada más que nos preocupa aquí en este salón, el vino. Bueno, la gastronomía también en parte, pero fundamentalmente en esta primera parte del programa o de esta última hora, el vino va a ser muy, muy protagonista de todo lo que vamos a contar. Vamos a hablar con el presidente del grupo Ferrer Wines. Él es tocayo, es Pedro Ferrer. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, no solamente eres presidente de Ferrer Wines, eres presidente de otras cosas que tienen que ver con el vino, ¿no?
Sí, bueno, de la Federación Española del Vino también.
Nada más y nada menos, eso tiene que ser un honor para alguien que es amante del vino y todos sus aledaños, ¿no?
Sí, exactamente, un honor y una responsabilidad y bueno, y ganas de promocionar este mundo.
Bueno, cuéntame cosas de, en este caso, de Ferrer Wines, porque tenéis un montón de bodegas y además prácticamente casi en todos los lugares donde de alguna manera hay denominaciones de origen importante en España.
Sí, bueno, nos falta un poco Andalucía, bueno. Málaga, la zona de la Axarquía, ¿no? Se llama.
Axarquía, la Axarquía.
Axarquía, que hace unos vinos dulces maravillosos. Nos faltaría un poquito, pero sí, estamos en Ribera, con una marca, Ribera del Duero, con una marca que se llama Valdubón, si puedo decir las marcas.
Por supuesto.
Y estamos en Rías Baixas, con una marca Bionta, que Bionta es el nombre de una isla, de una pequeña isla que hay a la entrada de la ría de Arousa, un lugar maravilloso. Y luego tenemos unas en el Panadés, en la región del Cava, Cavas Hill, o Hill, sí, Hill porque eran de origen, los fundadores en su momento eran de origen escocés, y luego estamos en Orube, en La Guardia, la marca Orube, en la Rioja Alavesa, o sea que, y luego tenemos otra pequeña cosa que hoy no estamos sirviendo, pero que también tenemos, que es en Argentina, que se llama Finca Ferrer, en la zona del Valle de Uco, muy cerca de Mendoza.
Es bueno, Pedro, abrir el abanico de posibilidades, quiero decir, tener una gran cantidad de lugares donde cosechar vinos de distinto tipo, o a lo mejor como otros cosecheros dicen, no, yo prefiero ser monogámico en este caso y dedicarme a una bodega o a un tipo de uva.
Bueno, eso es difícil de contestar, ¿eh? A veces pienso que sería más sencillo dedicarse a una sola cosa, y tener tantas bodegas y tantos amores pues acaba siendo muy un poquito complicado. Pero también es apasionante, o sea que al final, bueno, yo no renuncio a ninguno de mis bodegas, que son, no son, ninguna de ellas es muy grande, son, digamos, modestas, pero intentamos hacerlo lo mejor que podemos y creo que muchas veces tenemos éxito.
Al final, claro, como suceden estas cosas, tú dices, ¿cuál sería la que te quedaría? Y tú dices, vale, es que, ¿cómo no, le dices a un padre sí, le dices a tu hijo, con cuál me quedo?
Exactamente igual, si le preguntan a un padre que tiene 5 hijos, ¿cuál es su favorito? Yo tengo 3 hijos y mejor no me preguntes cuál es mi favorito, porque eso es muy conflictivo y muy difícil, y al final los quieres a todos, además todos son distintos, ¿no? Y la suerte en nuestras bodegas son tan distintas, ¿no? De Rías Baixas, Ribera del Duero, Rioja, el Cava, pues son totalmente distintas, y entonces es, es muy fácil quererlos a todos.
La promoción y la puesta en escena, el marketing que se hace cuando se tienen tantas bodegas y tan distintas, ¿cómo se organiza todo eso, Pedro?
Bueno, es muy importante venir a eventos como el de hoy aquí, que está organizando Narbona Solís en Torremolinos, que es un evento, la verdad, espectacular, ¿no? Aquí, bueno, casi no podemos, tú y yo no podemos hablar, ¿no?, del ruido, del follón que hay de la gente aquí disfrutando de miles de vinos. Y es un evento buenísimo, porque sobre todo en un lugar como Torremolinos, con un lugar tan internacional, ¿no? Porque aquí estamos promocionando el vino, la cultura del vino, promocionándola en Andalucía, pero luego aquí viene gente de absolutamente de todo el mundo, o sea que estamos haciendo una promoción que al final tendrá valor a nivel internacional, a nivel mundial, y eso, ese es el camino. Nosotros no tenemos capacidad de hacer campañas en grandes campañas en televisión, entonces a nosotros es el boca a boca, venir a lugares como este y hablar aquí con nuestros clientes, y hoy hemos conocido a una gente, bueno, unos clientes impresionantes.
Y convencer sobre todo a los jóvenes, que quizás es el mercado que hay que, digamos, trabajar más, ¿no?
Sí, los jóvenes que nos preocupa, ¿no?, de que, bueno, de que todos nosotros, ¿no?, el amor al vino lo heredamos de nuestros padres, de nuestros abuelos, y nosotros yo creo que tenemos la responsabilidad de que nuestros hijos, nuestros nietos, pues también hereden el mismo amor al vino que nosotros, porque es un mundo maravilloso. Además es un mundo que muchas veces no lo pensamos. Por ejemplo, en España, que es fundamental, mucha de la España rural, los pequeños pueblos, pues muchos, sí, para ellos el vino es fundamental. Este verano en Galicia, como aquellos incendios pavorosos, terribles, y muchos pueblos en la zona de Orense, yo he visto fotos y de pueblos enteros que no ardieron gracias al viñedo que estaba alrededor. Y el viñedo actuó como cortafuegos y salvó pueblos enteros, muchos pueblos en Galicia y en Castilla y León. O sea que sin esta cultura de la viticultura, sin el vino, pues creo que todos perderemos mucho. O sea que para mí es fundamental. Y además ¿cómo se puede gozar de una buena comida, de una buena gastronomía sin un buen vino? Yo me lo pregunto, ¿no? Y a mí me parece pues muy, muy difícil.
Está clarísimo. Hay que seguir cultivando esa cultura del vino, haciéndola cada vez más grande y sabiendo que es una cultura muy nuestra, muy española y que no debemos perder. Pedro, gracias por atendernos un ratito. Le dejamos que
gracias
siga disfrutando.
Nosotros seguimos trabajando aquí. Muchas gracias.
Gracias. Gracias. Hacemos una mínima pausa, un alto en el camino, y seguimos contándote cosas desde este Salón del Vino y de la Gastronomía de Narbona Solís.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
¿Quieres saber cómo se forma el futuro en Andalucía? COPE Andalucía estará en Nova School Añoreta, en Málaga, un centro referente en alto rendimiento académico y deportivo que apuesta por una educación en valores y que acompaña a cada alumno en su camino. Este miércoles, 12 de noviembre, no te lo pierdas. COPE Andalucía desde Nova School Añoreta.
En Pastelería Patelín compartimos la ilusión por la Navidad. Por eso desde 1972 le ayudamos a cumplir sus deseos. Avenida Carlos Haya 1, Pastelería Patelín. En Navidad, su mejor elección.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 5 de la tarde, 13 minutos en directo, como ya podrás comprobar por el sonido, el ruido, el ambiente que tengo alrededor de este micrófono de la COPE, en directo, como digo, desde este Salón del Vino y de la Gastronomía de Narbona Solís. Por cierto, te quiero hablar un poquito de las actividades, como todos los lunes, culturales de la Universidad de Málaga. A esta hora abrimos el espacio, te lo voy a ir dando en píldoras, pero te recuerdo que la exposición de Ana Morales, El juego del tercer ricino, se puede ver hasta el próximo día 19 de noviembre en el espacio cero de la sala de exposiciones del contenedor cultural de la Universidad de Málaga. Se puede visitar de lunes a jueves de 11 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 y media a 8 y media y los viernes de 11 a 2 de la tarde. Los viernes, por cierto, está cerrado por la tarde. Pero ahí tienes ya una actividad de la Universidad de Málaga, una actividad cultural que puedes disfrutar en estos días. Seguimos hablando de cosas que tienen que ver con los vinos.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Cinco de la tarde, 14 minutos en directo desde el Salón del Vino y la Gastronomía de Narbona Solís. Seguramente recordarás que hace unas semanas estuvimos en las bodegas de Carpe Diem de Mollina porque inauguraban al día siguiente ese centro de visitantes donde no solamente se hace referencia al vino, sino también al aceite de oliva, tan importante también en aquella zona. Bueno, pues nos recibieron maravillosamente bien, estuvimos absolutamente encantados y claro, y viniendo a un salón como este, donde el vino y la gastronomía es lo más importante y protagonista, teníamos que volver a encontrarnos con los amigos de Carpe Diem. El gerente de esta bodega es Germán Luna. Germán, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro, y buenas tardes a la COPE.
Bueno, ¿cómo va ese nuevo centro de interpretación desde que se inauguró al día siguiente de estar nosotros allí? ¿Cómo ha ido hasta ahora?
Pues con muchas ganas, apostando por el enoturismo y cada vez pues estamos dando mayor servicio y aprovechando que ahora mismo estamos molturando aceituna, pues es un aliciente más para, una vez visitado el centro y las instalaciones, pues probar el aceite de oliva que están saliendo ahora mismo de nuestros molinos.
¿Ya se ha terminado con la vendimia?
Ya hemos terminado con la vendimia, hemos terminado con la aceituna de verdeo y hemos empezado la semana pasada con el aceite de oliva virgen extra.
Bueno, ¿cómo está saliendo ese aceite de oliva? ¿Lo habéis probado ya o todavía no?
Lo probé antes de ayer. Como yo digo, aceite de oliva radioactivo, porque es tan verde.
Ese es el que gusta, a los que somos amantes de mojar pan todas las mañanas y hacer una tostadita con aceite, es el que nos gusta.
El que guste y el que pica, pero muy, muy interesante lo que está viniendo de aceite de oliva esta campaña.
Bueno, hablemos de vino, que fundamentalmente es lo que tenéis por aquí. Perdón, está en este lado, es que ya no distingo un sitio de otro. Ahí tenemos los vinos de Carpe Diem, ahí están vuestros blancos, están vuestros tintos, están vuestros dulces, está prácticamente todo. Bueno, la Piane, que es ese vino que tenéis, que es espumoso, ¿lo tenéis en lata, estoy viendo?
¿El qué, perdón?
¿En lata lo tenéis en la Piane?
También lo tenemos en lata.
¡Qué barbaridad!
Fue una apuesta para el mercado estadounidense y la verdad es que está sumando bien, como se suele decir por aquí, y una apuesta. Y pues, vamos a ver, con el, donde no entra el vidrio, por problemas de seguridad, por problemas, pues, imagínate una playa, quien quiera suba Piane en lata, entra la lata.
Curioso, no lo había visto nunca, pero bueno, está bien, estoy viendo ahí la lata, sí, me la está enseñando ahora mismo Germán, a Piane Carpe Diem, espumoso Moscatel, y esto en Estados Unidos funciona bien.
Funciona en Estados Unidos, funciona bastante bien. Toda la parte de Centroamérica estamos introduciendo ahora las nuevas líneas de exportación y Málaga está de moda y en eso tenemos que afianzarnos y posicionarnos.
Claro, además le habéis puesto Mediterráneo como apellido a
Mediterráneo, a tenemos ahora un proyecto para entrar en una cadena de supermercados de Estados Unidos y el otro día leyendo el informe interno de la cadena de supermercados me ponía vinos Carpe Diem, la nueva imagen de los vinos andaluces. Entonces me gustó muchísimo. O sea,
tenemos la nueva imagen de los vinos andaluces, la tenemos
jóvenes,
en Málaga.
Somos refrescantes y aparte llevamos Málaga por bandera.
Claro.
Yo, como suelo decir, representamos a esos agricultores que viven allí en el norte de la provincia y que no están, evidentemente, estamos en la costa de Chiringuito, pero producimos los vinos y ahí estamos, muy orgullosos de llevar Málaga por bandera.
¿Qué vinos habéis traído de Carpe Diem aquí a la feria del salón de Narbona Solís?
Pues, como siempre, hemos traído lo más fundamental, el Montespejo, nuestro abanderado, cualquier chiringuito. Y una cosa nueva, y ha sido nuestro vermú, que lo presentamos en este Salón del Vino, un vermú con 3 años, macerado, os hablé de él en la inauguración, pero lleva 3 años macerado en barrica de roble francés y hecho con Pedro Jiménez, esa Pedro Jiménez que es tan importante en el norte de Málaga. Por supuesto, nuestro Apiane, Etéreo, la serie de Gadeas. Y tenemos que terminar con nuestro vino Málaga, Trasañejo, con 30 años, vino dulce. Y que tantos premios y tanta reconocimiento dan a esta bodega.
Soy testigo de que tenéis un vermú realmente espectacular. A los que somos amantes del vermú, que no nos gusta mucho el vermú dulce, sino que nos tira más el seco.
Este es más de seco.
Este es más seco.
Este es un vino muy, muy, un vermú muy malagueño. Lo hemos hecho porque tenía, para darle ese toque de dulzor, que tiene ligero dulzor, le hemos dado con un vino lágrima, 20 años, Málaga, que es el que le da el toque de dulzor y hace que ese estilo del vermú seco se convierta a ligeramente dulce, estilo malagueño.
Y luego el Gadea, que a mí me tiene absolutamente loco, el tinto de Gadea. Sé que lo hay blanco, pero a mí el tinto de Gadea sí que me tiene absolutamente loco.
Un monovarietal de Syrah del año 2023, con lo difícil que son los monovarietales. Fruta negra.
O sea, exactamente, pero es una auténtica delicia, ¿eh?
Es una delicia. Tenemos por ahí algo, ya hemos empezado con el laboratorio, y os prometo que dentro de un año sale un vino con mucha solera, vino tinto, Montelobo. Recuperamos una marca mítica aquí en Málaga de hace 30 años, y va a ser un vino muy potente con esa Cabernet Sauvignon, Petit Verdot, Syrah, Tempranillo, variedades muy potentes en tanicidad y en cuerpo. Le hemos dado un año y medio en barrica de roble y ahora llevará un año en botella.
Vamos con los malagueños. ¿Cuándo lo vaya a comercializar?
Pues la etiqueta la cerré la semana pasada, o sea que me falta un año.
Vale, vale, o sea que dentro de un año tenemos que hablar de nuevo, ¿no?
Totalmente.
Estupendo, sobre todo para poder probar lo que es lo que necesitamos. Oye, para vosotros estar aquí presentes en ese Salón del Vino y Gastronomía de la Hermana Solís, me imagino que será un escaparate inmenso, ¿no?
Esto es una referencia, hay que sentirse orgulloso de lo que es este Salón del Vino como referente a nivel nacional. Cuando venía de Mollina para acá, yo venía escuchando Cope Málaga y venía escuchando a todas las personas que presentaban aquí. Digo, hay que ver la importancia que tiene este Salón del Vino. No somos conscientes porque, en todo caso, Carlos es amigo, no hemos criado prácticamente juntos, pero ha conseguido unificar aquí vinos de toda parte del mundo junto con los vinos nuestros de Málaga, y aquí estamos muy satisfechos, muy orgullosos por estar en este Salón del Vino.
Pues Germán, enhorabuena por todo lo que hacéis desde Carpe Diem, desde vuestra bodega. Enhorabuena por estos maravillosos vinos que tenéis. Suerte para lo que siga deparando, en este caso, el Salón durante la jornada de hoy, y esperando que llegue un año después ese nuevo vino para poder probarlo. Gracias.
Gracias a vosotros y encantado de poder recibir cuando queráis por la cooperativa.
Muchas gracias.
Venga, gracias.
Gracias, Germán. Pues ahí tenéis vinos Carpe Diem de Mollina. Unos vinos absolutamente recomendables. Espérate que voy a contarte otra cosa que tiene que ver con la actualidad de la cultura de la Universidad de Málaga.
Antología de la Zarzuela con los éxitos más populares de los años 20. El Colegio de Graduados Sociales de Málaga y Melilla celebra el centenario de la profesión con esta edición benéfica de Zarzuela para colaborar con la educación en sectores menos favorecidos mediante la Asociación DOSTA. 19 de noviembre a las 19 horas en la Sala María Cristina de la Fundación Unicaja. Antología de la Zarzuela con el Teatro Lírico Andaluz.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Antes de seguir hablándote de actividades culturales de la UMA, voy a contarte otra cosa que tiene que ver también con esta Feria del Vino y Gastronomía. 5 y 22 minutos de la tarde. Los que sois seguidores habitualmente del programa de los viernes, del que tiene que ver con Cocina más COPE, ya sabéis que ahí tenemos un pequeño espacio donde Narbona Solís nos brinda la oportunidad de hablar de distintos vinos, no solamente de aquí de Málaga, sino también de fuera de Málaga. Pero muchas veces hemos hablado con Antonio Mérida, él es sumiller y es uno de los responsables de uno de esos vinos de garaje que se hacen en Mijas y que son una auténtica delicia. Antonio, buenas tardes.
Buenas tardes, pero sumiller no es el enólogo.
Bueno, es verdad, sí, claro, es que con esto de los títulos hay mucho lío. Sumiller, ¿no es lo mismo un sumiller que un enólogo?
No, es diferente, no es lo mismo un conde que un...
¿Que un marqués?
Que un marqués.
Ah, vale, Antonio, vale.
El enólogo es el que lo elabora y el sommelier el que lo cata y estas cosas.
Totalmente, totalmente cierto. Llevas toda la razón como siempre. ¿Qué estás bebiendo, Antonio?
¿Eh?
¿Qué estás bebiendo?
Pues ahora mismo estoy tomando un cava.
¿Un cava?
Un cava de La Mancha.
¿Y qué tal?
Pues la verdad está muy bueno. Me está impresionando, ¿eh?
Bueno, y como impresionantes también son los vinos que hacéis vosotros, por favor, con esos nombres tan inusuales, los vinos, ¿no? Malvajío, pero no solamente Malvajío. En fin, dime nombre de los vinos que hacéis, a ver.
Tenemos Mala Hostia, Malvajío, Mala Madre, Mala Sombra, Mala Pipa, Mala Vía. Una barbaridad.
Yo siempre que te pregunto, o sea, siempre que hablo contigo te pregunto, ¿por qué esos nombres? ¿Por qué le ponéis esos nombres que pueden ser incluso a la mejor contraproducentes, rechazándolos incluso los antes del vino?
Bueno, mira, pues nunca mejor, te lo voy a explicar ahora, porque yo ni soy, normalmente la bodega pone viña, no sé qué, marqués de no sé cuánto, y yo ni tengo mucha viña ni soy marqués, entonces tenía que poner algo que vendiera, algo muy nuestro, como Malapipa, Malvajillo y otras cosas.
Y eso vende, hay gente que va buscando el vino.
Y vende, y aparte es una palabra muy nuestra.
Claro, es muy malagueña, por otra parte. Vino de garaje, habrá mucha gente que nos ha escuchado muchas veces hablar del vino de garaje, y siempre lo digo, esto nació, pues eso, en un garaje, si es que no tiene otra historia, ¿no?
Sí, pero aparte un vino de garaje es un movimiento que esto nace en Francia en los años 70, que la bodega grande hacían vino fuera de denominación. Entonces hacían un pequeño garaje, muy pequeño, y hacían vinos especiales, vinos con mucha calidad. Entonces yo cuando empecé aquí, empecé en un garaje y quería hacer vino de calidad. Y así sigo haciéndolo ahora en un garaje, pues un poco más grande, y haciendo vino de calidad. Y yo antes pongo la calidad a la cantidad.
¿Y las viñas dónde la tenéis, Antonio?
En Mollina, En Mija tenemos muy poco de un solo vino, pero prácticamente en Mollina el 99,9%.
O sea, que le hacéis la competencia con quien estaba hablando antes, con Germán.
Bueno, no, porque yo colaboro también con ellos. Yo asesoro a Carpe Diem, a la cooperativa, y vinos de ellos lo hago yo, y para nada, al revés, nos ayudamos.
Muy bien. Cuéntame, ¿en qué estáis trabajando ahora? Porque siempre estáis dándole vuelta a la cabeza. ¿Hay algo que próximamente vayamos a tener de bodega Malvajío?
Bueno, ahora mismo lo que estoy haciendo, pero no sé si se dará a la venta, es un fino de moscatel, pero lo estoy haciendo para una barrica, 500 litros, perdona. Seguramente no lo pueda sacar a la venta porque la palabra fino no se puede utilizar aquí en Málaga, ¿eh? Y me lo tenga que terminar bebiendo yo y mis amigos. Entonces, ahora es un fino, llevo ya 7 años liado con él, de uva moscatel, seco, y es una cosa muy chula, pero seguramente me lo tenga que beber yo.
Mira, si necesitas gente para poder acabar con esa barrica, no dudes en llamarme.
Yo te llamo.
Vale. Bueno, hablando ya en serio, Antonio, ¿cómo se comercializan esos vinos? Porque estamos hablando de vinos de garaje, vinos casi como muy de autor, ¿no? Muy personal, y además creo que hacéis 20.000 botellas, si no me equivoco. Estáis funcionando desde hace poquito tiempo, año 2006, si no me equivoco. ¿Cómo se comercializa todo eso?
Bueno, pues yo tengo la suerte que mi socio, Narbona Solía, aparte de ser socio, es mi distribuidor. Y la verdad que yo creo que con Narbona Solí se distribuye el vino solo. Después tiene las tiendas de Narbona Solí. La verdad que es que el vino se vende solo. También hacemos visita a la bodega, pero entre Narbona y la visita a la bodega se vende todo el vino.
Visita, o sea, lo que es el enoturismo que ahora se lleva tanto, lo hacéis también en la bodega, ¿no?
Sí, hacemos. Lo que pasa que es verdad que estamos enfocados sobre todo al turista, al americano, que es el que el 95% es el nuestro cliente. Pero vamos, puede venir cualquier persona, no hace falta que sea americano. Puede venir cualquiera. Pero sí es lo que hoy en día diría que está salvando a las bodegas de Málaga y de España.
Bueno, pues la verdad es que no está nada mal esa bodega Malvajío, el trabajo que está haciendo desde hace ya algunos años, pues elaborar un vino de calidad y además de autor, como se suele decir. Antonio, que no te olvides de llamarme para Delfino, ¿eh?
Ah, no, yo te... Pues nada, Pedro, muchas gracias, yo te llamo cuando haga falta.
Muchas gracias a ti, enhorabuena por vuestro trabajo y a seguir adelante con esos vinos Malvajío.
Vale, pues nada, gracias a ti, caballero.
Pues ahí tenéis vino Malvajío, también aquí, en este Salón del Vino y de la Gastronomía de Narbona Salí. Las 5:29, ahora sí, Nos vamos a ir un poquito a hablar de cine.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Otra de las actividades que tiene que ver con la Universidad de Málaga, actividades culturales, es el fanzine. Este próximo miércoles va a ser la gala inaugural ya a las 8 de la tarde en el cine de Albéniz, la gala inaugural del fanzine de este año 2025. El coordinador de fanzine es Paco Sánchez. Paco, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes. Oye, gala inaugural el miércoles con la, además la proyección de una película que es una película relativamente moderna, porque si no me equivoco es de este año, Drácula, el Love Tale, ¿no? Algo así como un cuento de amor podría traducirse, ¿no?
Sí, se podría traducir así. Bueno, no es que sea relativamente moderna, es que está de estreno, digamos. La última realizada por Luc Besson, director francés. Y sí, claro, pues el título no engaña, ¿no? Drácula, pues eso, una historia o un cuento de amor. Y es una nueva, digamos, versión de la del clásico de la literatura gótica de terror de Bram Stoker, que es la novela Drácula. Y bueno, pues en este caso, digamos, desde un ángulo que tiene más que ver con la historia, digamos, amorosa que lleva, pues en este caso, al rey de los vampiros a condenarse, digamos, eternamente. A cambio de, bueno, poder conseguir pues el amor de su vida, ¿no?
Bueno, el que quiera ir a la gala inaugural, que como repito, es este miércoles, 8 de la tarde en el Cine Albéniz, entrada 4 euritos, pero a partir de ahí, a partir de la gala inaugural, llega el primer fin de semana potente de actividades relacionadas con el fanzine. ¿Qué es lo más destacado que vamos a tener esta semana, Paco?
Bueno, como siempre, yo siempre destacaré la sección de concurso porque, bueno, porque es obligado, por algo están las películas de concurso en esa sección. Entonces, bueno, yo siempre invito a la gente a que si quieren amarrar, digamos, porque no tengan tiempo para ver muchas películas, porque aprovechen para verlas de concurso. Si tienen más tiempo, pues entonces que aprovechen para ver todas las que puedan, porque hay para todos los gustos. ¿Qué podría destacar? Bueno, pues el jueves, por ejemplo, pues tenemos un nutrido conjunto de actividades, porque aparte de que en concurso tenemos la única película española que va este año a concurso, que es Singular, y vendrá pues su director a presentarla, con lo cual el público pues tiene la oportunidad de conocer también el punto de vista del autor allí mismo, in situ. Después también tenemos los pases de cortometraje a concurso, que este año se adelantan al jueves, antes eran siempre el martes, digamos, último del festival, pues esta vez se adelantan al jueves. Y siempre atraen a muchísimo público, amantes de los cortometrajes. Y luego ya, pues en el fin de semana, contando ya el viernes, digamos, pues tenemos, en sábado y domingo, tenemos ahí concentrado pues un buen número de títulos que son muy interesantes, muchos de ellos también con la visita de algunos de los miembros del equipo técnico. También tenemos algún evento un poco más festivo, como una noche Shadows, que lo hemos llamado, donde, bueno, digamos que se animará un poquito a la audiencia, aparte de ver la película. Pero en la sala 1, que es donde tenemos la mayor parte de las películas de concurso, pues ahí se podrá seguir viendo el mejor cine fantástico, con algunos títulos que yo, bueno, pues mencionaría, como Agente Secreto, que es una película que estuvo en el Festival de Cannes y se llevó un premio en la mejor dirección, creo recordar. O la película Reflection in a Night Diamond, que es una película de Helen Catet y Bruno Forzani, que son directores que ya han ganado en nuestro festival en ediciones anteriores. Tendremos también presencia española, ya no en concursos, sino en otras secciones, con las películas Santa Zeta y Diforia, que tendrán el director y también más personas que forman parte del equipo técnico y creativo de esas películas, y también pues una vez más el público tendrá la ocasión de hacer las preguntas que considere oportuna después de ver las películas. Y el domingo pues de nuevo también tendremos visita por parte de invitados, en este caso de una película coreana que se llama Boy, y vendrá pues su director y su protagonista para presentárnosla. Y una película que es una película argentina basada en una serie de culto que se llamaba La Frecuencia Kirlian, y la película a partir de esa serie pues tiene el mismo título, y también contaremos con su director para presentarla ante la audiencia. En fin, eso para mencionar algunas cosas así que se puedan destacar, ¿no?
Bueno, pues ya sabéis, comienza, se pone en marcha la edición 2025 del Fanzine. Este miércoles tenemos la jornada inaugural a las 8 de la tarde en el Cine Albéniz y a partir de ahí todo lo que va a deparar, en principio con estas cosas, con este adelanto que nos ha dado su coordinador y su responsable Paco Sánchez. Paco, gracias y seguimos hablando la semana que viene para seguir dando más detalles, ¿vale?
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Estupendo, gracias, hasta luego.
Chao, chao.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado. Expósito va más allá de la noticia.
Vamos a aprovechar los últimos minutos de esta clase de economía para hablar sobre una idea que lleva más de 40 años encima de la mesa. Unir España y Marruecos.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
La construcción de un túnel bajo el estrecho de Gibraltar, una iniciativa que varios gobiernos han tratado de llevar a cabo. Bueno, ahora un estudio encargado por el Ministerio de Transportes.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja. Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¿Hay algo de última hora, Manolo?
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 5 de la tarde, 35 minutos, seguimos en directo en el Salón del Vino y Gastronomía de Narbona Solís, que se está celebrando a lo largo de esta jornada en el Palacio de Ferias y Congresos de Torremolinos. Hemos dejado el tema de los vinos y vamos a entrar ahora en la parte de la gastronomía. Además, una gastronomía como muy dulce, como muy crujiente y como muy original, y ahora te voy a contar el por qué, porque nos hemos encontrado un stand que dice Gelata Mantecado Navideño. Manuel Salvador, fundador de esta empresa, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo de original lo digo porque, ¿de verdad que fabricáis helados calientes?
Fabricamos un híbrido entre una mousse y un helado, y de ahí la denominación de helado caliente. Es un híbrido, es algo particular, por el tema del... a las diferentes temperaturas que se puede consumir, por el formato que tiene, en fin, es un, como te he dicho antes, un híbrido entre un helado y una mousse.
¿Pero cómo es? ¿La textura es de un helado pero está caliente en este caso o templado al menos a la hora de comerlo?
No, la temperatura del consumo es siempre fría, ¿vale? Lo puedes consumir a temperatura de un helado, que más o menos una vitrina heladera es más o menos unos menos 14 grados. Pero este producto tiene la particularidad que también lo puedes consumir entre 0 y 5 grados, temperatura de un yogur, digámoslo.
Sí. He visto vuestra página web, me ha llamado la atención, sí, la cantidad de sabores que tenéis, es un auténtico espectáculo. Claro, entre todo eso, elegir, supongo que para el cliente es complicado. ¿Cuál es el que más éxito tiene?
Dependiendo de la zona de España, hay, por ejemplo, aquí en la zona sur, hay una referencia que es el que más vendemos. Igual en el centro la vendemos menos, pero vendemos otras más. Aquí en el sur, el tocino de cielo. El tocino de cielo es una punta de lanza para entrar en cualquier cliente. Sí es cierto que como está tan de moda el pistacho, pues el pistacho se está abriendo camino, un camino muy importante. Hablo a nivel nuestro particular de fábrica. El pistacho está rompiendo ahora mismo.
Pero claro, tú hablas tocino de cielo. Tocino de cielo hay multitud de formas de elaborarlo. Hay unas veces que van con bizcocho, otras veces que van con otro tipo de cremas o tal. ¿Cómo lo hacéis vosotros?
Vale, nosotros intentamos darle al concepto helado caliente el sabor completo de un tocino de cielo. O sea, que la receta está elaborada. La base principal es el tocino de cielo. Después lleva otros ingredientes, que es lo que hace, lo que le da textura y sabor original a este tocino de cielo. Pero la base principal, para esta referencia en concreto, el tocino de cielo.
Vale, eso es la parte de lo que es el helado del que estamos hablando. Pero Gelata también, sé que estáis elaborando o tenéis una sección, digamos, dedicada a la crepería, ¿no?
Sí.
Cuéntame.
Vale, la crepería es un concepto distinto. Este tipo de producto está más enfocado a la venta del catering. La manipulación es un poquito más exigente, el transporte es un poquito más exigente, y por lo cual está enfocado para eventos que están ya cerrados, tipo catering, celebraciones, etcétera. Es algo distinto a Gelata, que Gelata tiene un consumo más diario. Es un consumo de diario en el restaurante, en el bar, el transporte es más fácil, son conceptos distintos.
Se puede encontrar fácilmente Gelata en comercios de proximidad, en grandes superficies, incluso en la página web de Narbona Solilla, que estamos en el salón.
Sí, a ver, nosotros en alimentación no vendemos porque nos exigen en el tema sanitario de etiquetaje, nos exigen otras cosas que no vendemos. Solamente vendemos en restauración y hostelería. Entonces nuestra red de venta a nivel nacional son distribuidores que se dediquen especialmente al tema de la restauración y hostelería. Entonces, seguramente, si estás en Málaga, en cualquier bar cercano, que el distribuidor lo tenga, lo puedes encontrar, lo puedes consumir.
Perfecto. Pues, ¿Gelata o Gelata?
Gelata con doble T.
Gelata con doble T, correcto. Es que digo, pues claro, siendo un nombre como muy italiano, algunos lo mismo lo llamarán Gelata, ¿no?
Gelata marcada registrada con doble T.
Perfecto. Manuel, enhorabuena por vuestro trabajo, por esta originalidad que hoy hemos encontrado aquí en este salón de el vino y la gastronomía de Narbona Solís. Suerte y adelante.
Estupendo. Gracias. Gracias a ti.
Gracias. Bueno, pues ahí tenéis Gelata con doble T, helados calientes. Qué bueno, ¿verdad? Bueno, pues vamos a seguir hablando un instante de más gastronomía y ¿dónde nos vamos ahora, Vanessa?
A buscar a Javier Azcona.
A Javier Azcona, efectivamente, que es sumiller, por cierto, me han dicho, y le llaman el cirujano del vino. El por qué le llaman cirujano del vino, vamos a intentar averiguarlo ahora charlando con Javier Azcona, que debe andar por algún sitio, debe andar por algún lugar escondido de este salón del vino y de la gastronomía de Narbona Solís, y todavía nos quedan muchas cosas que hablar de gastronomía desde aquí. Esa musiquita que tenéis de fondo es la música que está acompañando a la gente que está haciendo lo de los show cooking, que se llama, que también se están haciendo show cooking aquí durante toda la jornada de hoy en este Palacio de Congresos, de Ferias y Congresos de Torremolinos. Show cooking donde hay distintos cocineros que están elaborando en vivo y en directo pues distintos platos y distintas cosas relacionadas con el mundo de la gastronomía. Pues ya tenemos por aquí, a lo lejos se ve, estas son las cosas del directo, ¿verdad? A lo lejos se ve a Javier Azcona, experto en vino, sumiller y todo. Aquí está.
Voy a llenar la copa porque está mal.
Vacía está mal, sí. Pero yo te acompaño para que tú la llenes y lo vamos contando en directo, ¿vale? Si te parece, que para eso estamos en directo. A ver, Javier, ¿de qué vas a llenar la copa? ¿De qué vino?
Pues nos la vamos a llenar de la bodega Ximénez Espínola. Porque merece la pena.
¿De dónde son, Ximénez Espínola?
Son del sur de España, de Jerez.
¿De Jerez? Ama, entonces estamos casi hablando de vecinos. Estamos en Cádiz.
¿Sabes que voy a Cádiz dentro de 2 semanas? Voy a estar en Cádiz 4 días.
Bueno, tú sabes que Jerez el año que viene es capital española de la gastronomía. El año que viene nos vamos a poner las botas, Javier.
Lo malo es que lo ha sido siempre.
Claro,
lo ha sido siempre,
pero ahora ya el título es oficial.
Sí, no ha sido de tapas, ni de eventos, ni de vamos a descubrir Cádiz. Cádiz ya tiene nombre propio, tiene gastronomía, tiene chefs, tiene restaurantes muy top y tiene unas bodegas excepcionales. Y no solo Cádiz como ciudad, sino la provincia.
Sin duda.
Tenemos que conocer Jerez, tenemos que conocer Sanlúcar, el marco, lo que es el marco grande de Jerez, que es un triángulo, pero que al final el triángulo ya es un hexágono, es una cosa muy larga, ¿eh?
Efectivamente, muy larga. Javier, ¿por qué te llaman el cirujano del vino? Yo sé que tú tienes antecedentes que tienen que ver con el mundo de la medicina.
Yo soy médico, me dedico a la cirugía vascular y angiología desde que nací, porque al final mi padre era médico, entonces es el que me inculcó todo, y desde muy chico he trabajado en la medicina. Y claro, me dediqué a cosas en el mundo del vino desde que llegué a Málaga, poco a poco. Y al final, pues el cirujano del vino es un poco la fusión o la unión de las dos culturas, porque una es la rama médica y la otra es la rama de la enología, del vino, de la gastronomía, un poco unidos, ¿no? Mi familia también se dedicó a la gastronomía. Entonces,
cuando un médico nos recomienda que el alcohol, el vino en particular, sí, no es bueno para la salud, ¿hay que hacerle mucho caso?
Pues mira, hoy tenía consulta médica y he visto a muchos pacientes, más de 25. Y hay algunos pacientes a los que les gusta beber. Obviamente, si les lleva una enfermedad, pues no puedes recomendarles beber, porque ya tienen una enfermedad y les va a desarrollar o va a agravarse o va a empeorar. Es verdad que los cardiólogos sí que recomendaban alguna copa de vino como cardiotónico, pero claro, es peligroso, porque tienes que controlar al paciente, y controlarse uno se controla solo. Al lado te controla la familia, pero tú te controlas tú solo, entonces tienes que tener mucho cuidado con esa recomendación. No por el efecto que tenga médico, farmacológico o fisiológico, sino porque es alcohol. Y siempre hablamos de alcohol moderado de grados. Los destilados tienen mucha gradación alcohólica. Los vinos, como cultura, como vino, como alimento, en moderación, consumidos en moderación, sí que pueden ser beneficiosos. Porque tienen muchos antioxidantes, taninos, tienen vitaminas, tienen lo que decimos en mi tierra, en Aragón, enjundia, para poder mejorarte en algunas actitudes del cuerpo, pero todo con moderación.
Está claro que es con moderación. Hay algunos que dicen, en fin, el vino puede ser perjudicial para la salud, pero está bien también vivir contento, ¿no?
Lo que hay que hacer es vivir con felicidad. Ahora ha venido por aquí mi chica y venía aquí y dice, mira, es que quiero verte feliz disfrutando, pero a mí lo que me gusta no es solo catar los vinos, es hablar con las bodegas, hablar con las personas, y que me te cuenten la historia que hay detrás. O sea, que al final, yo soy de ciencias, pero tengo aquí amigos que están catando ahora mismo y saben perfectamente que a mí lo que me gusta es conocer de dónde vienen la geografía, la climatología, la cultura, la persona, la historia que han tenido las generaciones. El consumidor final va a probar en la copa el vino, pero a mí lo que me gusta es ver de dónde viene todo. Con lo cual, vives feliz siempre porque conoces la vida. Porque al final esto es un círculo de vida. Quiero decir, no acaba nunca, nunca aprendes todo, pero cada día que vienes, escuchas y al final te enriquece. Para mí esa es la cultura del vino. No es la copa y estar con amigos bebiéndome una botella, que lo hice este sábado con amigos y disfrutaba. Cuando vengo aquí es para conocer. Nunca aprendes. Y, Javier, ¿cuánto sabes? No, nunca sabes. Cada vez que aprendes más, sabes menos.
Y además, afortunadamente, Javier, hoy en día tenemos tantísima bodega, tantísimos productores en España, que va uno a cualquier rincón perdido de nuestro país y hay una bodeguita, hay un sitio donde hacen un vino personal. Entonces, al final termina por estar descubriendo prácticamente en cualquier viaje que quiera.
Nuestro país es top. Vamos a ver, sabemos que está Francia, que está Italia, pero nuestro país se tiene que vender mejor todavía, mucho más todavía. Tenemos la riqueza que va a unir a la gastronomía. Los italianos siempre han vendido su vino de su región a su comida, y por eso vas por cada provincia, pero España puede hacer lo mismo, totalmente. Tenemos regiones vinícolas desconocidas, pequeñas y que están en auge. Ya no son las conocidas de toda la vida de Rioja, Ribera, Priorat, no. Tenemos regiones que han crecido mucho. Entonces, las conocemos, las culturizamos, las exportamos fuera y al final nos van a conocer como España. Hace poco, Robert Parker, que es uno de los que puntúan mucho nuestros vinos en España y a través de gente conocida, ha estado a través de sus personas en Ronda. Ronda es una ciudad que está muy cerca de Málaga, donde estamos, y que no conocía a nadie sus vinos, que lleva años ya sacando bodegas al mercado. Pero claro, hay que darla a conocer, y los ha puntuado bien. Al daros unas buenas puntuaciones, en algunas de las bodegas van a ser conocidas, con lo cual la ciudad y la región va a ser reconocida. Pero nos tenemos que vender mejor todavía, porque fuera nos están esperando.
Está claro, y hay que seguir probando cosas de nuestro país, que es absolutamente rico en ese aspecto, sin duda alguna. Javier, te dejamos que siga. No te la han puesto todavía. No, pruébala tú, que yo sigo trabajando, que me tengo que ir a otro sitio. Tú pruébalo y yo ahora vengo y te acompaño cuando termine.
Cuando quieras estás invitado aquí.
Gracias, Javi.
Un placer.
Igualmente. Javier Azcona, el cirujano del vino lo llaman, y ahí lo dejamos, que siga probando un vinito, en este caso blanco, que llega de Jerez. Vamos a la Universidad de Málaga a ver si nos atiende Javier Toledano a esta hora. Te lo tenemos por ahí, Enrique.
Pop. La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Once minutos para llegar a las 6 de la tarde. Estamos en directo en el Salón del Vino y Gastronomía de Narbona Solís, en el Palacio de Ferias de Torremolinos. Esto que suena de fondo es parte de uno de los últimos trabajos, o por lo menos parte de la música de Silver Lining. Es un grupo que vamos a poder escuchar, y vuelvo otra vez a las actividades culturales de la Universidad de Málaga, un grupo que vas a poder escuchar el próximo jueves a las 8 de la tarde en el contenedor de la Universidad de Málaga. Uno de los miembros de esta banda es Javier Toledano. Javi, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes. Oye, Silver Lining, esto así literalmente sería como una cobertura de plata, podríamos decir. ¿De dónde viene este nombre?
A ver, esto viene de una expresión inglesa que, bueno, en global dice "Every cloud has a silver lining", que significa básicamente que todas las nubes tienen una estela plateada. Y que viene a decir que básicamente cuando estás en un mal momento siempre hay algo a lo que agarrarse para salir de ahí, ¿no? Uh-huh.
Lo que estamos escuchando, por cierto, si no me equivoco, es instrumental. ¿Es la música que hacéis habitualmente en la banda?
No, luego entran voces. Lo que pasa es que son temas bastante complejos y largos. No son estructuras pop al uso, digamos.
Vale, porque vuestro estilo como... A mí no me gusta esto de poner etiquetas, ¿vale? Pero claro, siempre sí. Hay que decir, ¿por dónde van los tiros de vuestro estilo musical?
Hombre, a ver, nosotros bebemos mucho de la psicodelia en todas sus vertientes, desde la música más sesentera y más conocida, como puedan ser así, diciendo algo muy comercial, pues los Beatles o similar, a cosas actuales mucho más actualizadas en cuanto a estilo, pero bueno, que siguen bebiendo un poco de ahí, así que por ahí van los tiros un poco.
De hecho, escuchar música vuestra, casi uno tiene la paranoia, ¿verdad?, de estar escuchando alguna banda sonora, por ejemplo, de cualquier película de ciencia ficción. ¿Puede ser?
Sí, claro. Bueno, es que ahí también tenemos, bueno, muchas de nuestras fuentes de inspiración son tanto libros como películas de ciencia ficción. Probablemente una de las cosas que nos haya llevado a que nos llamaran para tocar la UMA abriendo este fanzine, ¿no?
Sí, hace un ratito hablaba precisamente con Paco, el coordinador de todo lo que es el fanzine, que comienza este miércoles, y este concierto vuestro del jueves se enmarca también de alguna manera en las actividades que vienen este fin de semana, de las primeras actividades del fanzine que se inaugura aquí en Málaga este miércoles. ¿Cómo va a ser un poco la puesta en escena que vais a hacer en el escenario del contenedor?
Pues mira, nuestro principio de gira, nuestro primer concierto de un mini tour que nos lleva al día siguiente hasta Girona, o sea, vamos a chuparnos casi 1000 y pico kilómetros en un solo día. Y bueno, vamos a presentar un poquito lo que van a ser algunos de los temas del que será nuestro segundo EP o LP. No tenemos todavía muy claro si va a salir en un formato u otro. Y por ahí va un poco la cosa. O sea, queremos, aparte de los temas que ya llevamos un par de años tocando por toda España, pues con este concierto queremos presentar un poquito lo nuevo, ¿no? Al público de aquí, a nuestro público.
Si habláis de EP, LP, ¿significa que publicáis en vinilo, como habitualmente están haciendo ahora casi todos los grupos y los artistas que están sacando música?
Sí, bueno, de hecho nuestro primer disco al que pertenece el tema que estaba sonando, Pinkfish, se publicó en vinilo principalmente, o sea, también tuvo lanzamiento digital, como es obvio, incluso sacamos una pequeña tirada en CD para los conciertos y demás, que hay gente que prefiere llevarlo porque es más chico, pero sí, todo lo que saquemos va siempre, digamos, primer formato vinilo para nosotros.
Sí, la verdad es que a mí particularmente, que soy todavía de los que escuchan vinilo en casa, llámame antiguo, llámame viejo, llámame vintage, llámame lo que tú quieras, pero a mí todavía...
Es que suena mejor, hombre.
Es que suena mejor. Hombre, lo dicen los especialistas, los técnicos de sonido, dice que la banda de sonido que tiene un vinilo no la tiene un CD, que te recortan por arriba y por abajo... dicen el sonido, claro, que no percibe el sonido humano, o el oído humano, mejor dicho.
Exacto.
Y como no lo percibe, te lo recortan y tú te lo tragas. Pero claro, pero como suena un vinilo, para nada. O sea, ese crack, crack que suena cada vez que pones la aguja encima,
la, eso es... La calidez, pero... la calidez que te da un vinilo no te da ningún otro formato. O sea, eso es... una cosa es ciencia, que es así, y otra es lo que escuchamos todos, o sea que...
Está claro, está claro. Fíjate que estoy haciendo el programa hoy desde una feria del vino y de la gastronomía. Hemos estado hablando hace un ratito, sí, Antonio, que es un enólogo, que hace vinos, sí, de garaje. Y digo yo, fíjate, ajá, curioso, que últimamente también hay muchos grupos, muchos artistas que están haciendo música de garaje, que huyen de los estudios perfectamente cerrados, insonorizados, a la hora de grabar, sí, sus discos, y se van al antiguo sonido de los garajes de toda la vida, como se hacía en los años 80, ¿verdad?
Sí, bueno, mira, de hecho nosotros el primer disco, bueno, tanto el primer disco como los temas estos siguientes que vamos a sacar, no lo hemos grabado en un garaje, pero lo hemos grabado en un estudio aquí malagueño que se llama Hollers, que está en el polígono del Guadalhorce, y que toda la ingeniería y maquinaria que usa es maquinaria de entre los años 60 y como mucho los 80, o sea, es todo analógico y bastante antiguo, lo cual... Nosotros entendemos que para determinados estilos de música siempre le va a dar muchísima más calidez a lo que grabes.
Está claro. Últimamente, en fin, todo lo vintage se está poniendo de moda, afortunadamente, porque hay cosas que no deberían pasar de moda, que se rechazaron en su momento.
Sí, sí.
Exactamente. Estaban rechazadas porque hay que ver que somos más modernos y más papistas que el Papa, ¿verdad? Y ahora resulta
bueno,
que...
Bueno, esto es todo, yo creo que una cuestión también de... como todo en esta vida y en este sistema en el que vivimos, de reducción de costes.
O sea,
se ha impuesto lo digital, porque una producción de un disco digital de hoy en día, incluso de discos que pueden estar pegando un pelotazo a nivel mundial y vender muchísimo, cuesta pues 30 veces menos que si hubieran grabado en analógico, por cuestión de técnicos, de arreglos, de todo. Pero bueno, al fin y al cabo es un poco lo que rige nuestras vidas hoy en día, ¿no? A recortar por todos sitios para conseguir lo más barato y sacar más dinero.
Está claro. Menos mal que la cabeza últimamente está funcionando bien y estamos volviendo otra vez a donde tenemos que volver. Así que vamos a las andadas, vamos a buscar el disco de vinilo, vamos a buscar los conciertos en directo, que la música en directo es realmente la que te da vida cuando tienes que escuchar música.
Hombre, totalmente.
Así que
totalmente.
Hay que buscar ese tipo, sí, de cosas. Dime, Javi.
No, que digo que estoy totalmente de acuerdo. Vaya, que siempre hay... Perfecto. Que apoyar, que nos estamos quedando con muy pocos espacios en nuestra y en nuestras ciudades para ese tipo de cosas, porque cada vez se comercializan más. Y los pocos que hay que apoyarlos siempre, hombre, que hay mucha gente y muchos jóvenes, joder, que nosotros ya somos un poco más talluditos, pero que están saliendo muchísimos jóvenes haciendo cosas muy interesantes, y o los apoyamos o dentro de 2 años pues dejarán de hacer música o pintar o lo que quieran que hagan, claro.
Está claro. Pues música en directo este jueves en el Contenedor Cultural, 8 de la tarde, concierto de The Silver Linings, con esa forma tan especial de hacer música que parece ciencia ficción y que merece la pena escuchar en directo. Javi, gracias por atendernos. Suerte para el jueves, que vaya todo bien.
Nada, muchísimas gracias a vosotros por dar difusión y nada, seguro que va estupendo. Hasta luego.
Seguro. Gracias, hasta luego.
Gracias, hasta luego. Buenas tardes.
Hace justo un día como hoy, del año 2017, Dani Martín publicaba un disco de grandes éxitos y pequeños desastres, que así se titulaba genéricamente. En ese disco estaba precisamente este gran éxito, y lo publicaba, como digo, en una caja edición de lujo, con una recopilación de esos grandes éxitos de Dani Martín. Lo hacía, como digo, tal día como hoy del año 2017, y por eso hemos querido terminar hoy con él y este programa especial de la tarde en COPE más Málaga, que hemos hecho hoy desde el Palacio de Congresos de Torremolinos, con motivo de la edición número 21 del Salón del Vino y de la Gastronomía de Narbona Solis. Pues hasta aquí hemos llegado con la realización de Enrique Ortiz, los saludos de Pedro González. Volvemos mañana a partir de las 4:30 de la tarde. Ahora sí que es escuchando la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Adiós.